Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, a este programa que es Artífices, Cultura en Altavoz. Hoy estamos con Alexander Marroquín. Tenemos como invitado porque hace parte de los procesos culturales que se desarrollan en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones y al cual los invitamos para que nos visiten y sepan todo lo que se desarrolla en el Centro de Cultura, tanto presencial como virtualmente. Entonces, te damos la bienvenida, Alexander. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Leti. Hola, queridas y queridos, ¿escuchas? ¿Radio escuchas?
Muy bien, listo. Bueno, entremos en materia entonces. Alexander, quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso en tu creación artística con la obra que tenemos expuesta en este momento en el Centro de Cultura, que es la obra Pequeñas Pinturas, que ya lleva algún tiempo expuesta en nuestro centro y que ha tenido bastante acogida con todas las personas que participan y que hacen parte del Centro de Cultura. Entonces, cuéntanos cómo fue este proceso, cómo empezó todo este sueño de esta obra.
Pues es un sueño, como dices tú, pues un sueño extenso, largo, porque ya llevo alrededor de 8 años con este trabajo, pues de a pocos, realmente pues no es que haya estado dedicado a eso de pleno, pero pues digamos que se fue gestando desde el año 2013 y pues eso que comienzas haciendo un trabajo sin pensar a dónde te va a llevar y luego pues dices, bueno, eso se ve bien, continuémoslo y así hasta el momento de hoy, pues y pues digamos ya hasta 2019 en particular, que fue cuando inauguramos la exposición allá en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Uniminuto. Entonces, pues digamos que ha sido, pues fue grato en ese momento en que se gestó la exposición, porque pues me di cuenta que ya llevo varios años en eso, pues realmente no me lo imaginé sino hasta ese momento, no me imaginé que ya llevara tanto tiempo. Digamos que así fue como vino empezando el asunto, como dejándolo fluir de manera accidental, pues hice un trabajo y luego pues vi que estaba como en el Génesis, ¿no? Y vio Dios que funcionaba y pues continuó, algo así.
Bueno, la obra, contextualicemos un poco a nuestros oyentes de qué se trata la obra y como haciendo como claridad en el tema y después nos vamos al desarrollo de la misma, porque pues esto tiene un contexto gráfico, un contexto de búsqueda plástica. Entonces, primero pues contextualicemos a nuestros oyentes de qué se trata la obra.
Ah, bueno, el nombre de la exposición, como tú lo dijiste, en Pequeñas Pinturas, pues digamos que no es que me haya esforzado mucho creando el nombre también, pues digamos que de inicio también o bautizando la obra no me esforcé mucho, porque pues también en el trabajo que empecé a realizar, como les digo, ya hace 8 años, digamos que tenía tiene un aire de frescura, porque pues yo inicialmente procuraba, digamos que emular como un niño reinterpretaría una obra clásica, una pintura clásica, como un nene de colegio, de escuela, sí, sobre todo los más pequeñitos, cómo pudiera ver, ¿cierto? Y plasmar, si tú le dices a un nene o a una nenita, dibuja la Gioconda, sí, aquí tienes el cuadro, dibújalo, ¿cómo lo ves tú? Entonces, pues digamos que fue más como en esa onda, en hacerlo pues digamos así muy lúdico, pues después pues digamos que sí viene como la parte animal que lleva uno dentro, porque aún así pues ya empezaba a añadir detalles o como a cuidar el trazo, que no era la idea inicial, pero sin embargo pues me pareció como chévere esa lucha entre la idea original de la obra, pero también como de mi ser como pintor, como artista, como ilustrador, como sé. Pues mi hija incluso en algún momento los vio, pues cuando los empezó a ver, ella decía que pues que parecían obras de niños, pero súper dotados. Y pues digamos que no era tanto la idea, pero pues sí se reconoce eventualmente que la estructura de los modelos, las modelos, pues que pues tenemos acá lo que yo estaba haciendo, reinterpretando, como les decía, pinturas clásicas, en donde particularmente hay modelos femeninas, digamos que no estoy empleando carnes de, de anatomía artística. No estoy empleando que el estudio de la proporción de la figura. Sí, más allá de lo que pronto ya es el, ya me permite el mismo trabajo llevarlo, pues porque si llegan a ver la obra o quienes la han visto, pues se darán cuenta que sí hay como una estructura a fin de cuentas, por más que no fuera como la idea inicial. Pero pues digamos que sí, por lo menos en la parte del boceto en particular es donde trato como de hacerlo como, es más, como que ni es boceto, sí, o sea, es ya un dibujo, ya el que es el esquema, ¿cierto? Yo entiendo los bocetos cuando se habla de ideas de varios y pues digamos que de eso se selecciona uno solo. No, ahí no hago yo ese proceso de bocetación, sino uno, como dibujan los niños, ¿sí? O sea, si mucho borran, pero pues no hacen una idea, luego otra, ya me voy por este lado, vamos a limpiarla, lo va a pulir, no, sino derecho al grano, pues así lo hacen los nenes y pues así trato de hacerlo, por lo menos en esa parte de construcción de cada obra.
Hay un tema también importante que hablábamos en alguna oportunidad, pero quiero que se lo compartamos a todos, y es el tema de la primera obra que haces, que es la Mona Lisa. ¿Por qué la Mona Lisa? ¿Tienes algún cariño a la obra, o por su historia, o por ser tan enigmática? No sé, cuéntanos por qué la Mona Lisa es la primera obra que haces.
A Leonardo le tengo un cariño muy, digamos que sí, le tengo bastante aprecio a Leonardo da Vinci, pues. Además que es particular porque pues él realmente, pintor, no es que fuera, sin embargo lo hacía de una manera asombrosa, ¿no? Pues no es que tenga una obra así prolífica como pintor, pero como que el hombre lo que hacía básicamente ya era una pieza maestra. Es por personaje, por la inventiva del mismo Leonardo, en términos como ingeniero, como músico, escritor, bueno, pero pues también porque sí es una obra que todo el mundo reconoce, o sea, sí es una obra que es de fácil reconocimiento, ¿no? Entonces, en esa en particular, pues casi que yo hice fue como una carita feliz, un smile, y le puse como la indumentaria, pues de la Gioconda. Entonces es muy sencillo reconocer que es ella, a pesar de que no tiene, o sea, no tiene los rasgos ni, como les decía, la anatomía así, digamos, femenina, así realista que manejaba Leonardo, sino simplemente de pronto lo hace con la sonrisa y eventualmente el color, sí, como traté de emular los colores ya, pero
luego. Y la pose, ¿no? Y la pose de
la
ella
pose,
también.
Sí, claro, sí, eso sí, sí. Digamos que se conserva o conserva eso en la composición, eso. Y pues yo estaba haciendo una. Leti, ya has escuchado esta historia como mil millones de ellos. Estaba haciendo una ilustración para una revista en donde, una revista indexada con la que yo estaba diseñando, y pues tenía artículos científicos, artículos respecto al uso de la lúdica y el arte en el aula escolar. Y pues había un artículo en donde precisamente hablan de la pintura. Y pues yo hice así tal cual el bosquejito, ni siquiera el bosquejo, un dibujito ahí de esa Gioconda. Es muy reconocido, o sea, hay personas, y yo sé, porque pues en lo que he trabajado como docente o con todas las personas que he conocido, tengan academia o no la tengan, la reconocen la mayoría, ¿cierto? Uh-huh. O por lo menos si no saben su nombre, la identifican en términos mentales y pues digamos que
por la han visto en algún momento de sus vidas.
Muy, muy popular, muy icónica, ¿no? Entonces, de ese dibujito, pues dije, venga, lo paso a color. Esas tardes en que uno no tiene nada que hacer en la oficina, entonces pues me puse ahí adelante. Ah, bueno, y pues para esa realmente hice dos, hice el de la Mona Lisa, la Gioconda, y el de Simonetta Vespucci, que es la segunda obra que hice, que es pues, la original, es del retrato en perfil de Simonetta Vespucci, de Sandro Botticelli, contemporáneo y de Leonardo. Pues esa fue la segunda obra que hice. Y pues porque también de inicio pues quería, pues me llaman la atención, siempre ha sido así, las obras en donde hay modelos femeninos en particular, ¿no? O sea, pues digamos que la forma en que Leonardo manejaba la anatomía femenina me parece muy, muy genial, la anatomía en general, pero pues en particular Botticelli también como lo hacía, que ya era, a pesar de ser contemporáneos, pues tenía una marca, una identidad muy, muy, muy distinta a la de Leonardo. Pues digamos que por ahí empezó ese hilo de que todas las modelos o todos los personajes pues que yo quería o he reinterpretado han sido personajes femeninos, ya sea pintados por hombres o pintados por mujeres, también por mujeres, pues que también como otro ejercicio que quería ir como descubriendo ahí de pintoras también en particular del Renacimiento, que fue como con lo que empecé, pues que se da uno cuenta que eventualmente no solo son los caballeros los que tenían los pinceles y los pigmentos, sino pues también había chicas que por X o Y motivo histórico, contextual o lo que sea, pues no escuchamos mucho sus nombres o ni siquiera los escuchamos el día de hoy. Entonces digamos que también es como parte de reivindicar el trabajo femenino, ¿no? Pues tanto como modelos, porque pues, sin modelos femeninas, pues yo creo que no tendríamos un muy gran porcentaje de obras artísticas, ¿sí? Sí, eso sí es cierto. Leti, que me está haciendo pantomimas de la importancia de la figura femenina. Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos, y que tengo una obra de él, de Alphonse Mujá, mujeres, es lo que el hombre tiene en su repertorio.
Solo mujer,
Solo la
forma
mayoría,
femenina.
sí, son muy poquititas las obras que he visto de él en donde hay figuras masculinas. Y lo mismo Klimt, en particular también Gustav Klimt. Aunque pues él también incluye modelos masculinos, pero pues priman los modelos femeninos, ¿no? Muchos, pues como Simonetta Vespucci, que fue modelo, la diva por allá del Renacimiento, pues no solo la retrató Botticelli, sino hay otros pintores que también estuvieron inspirados por esa dama, ¿no? Por la belleza de esa dama, porque pues al parecer sí era muy preciosa, porque pues como la pintan siempre se ve muy linda. Entonces por ahí más o menos. Es el tema, ¿no? La Gioconda, pues, que nos introduce como a ese mundo, ¿cierto? Que es como el acercamiento, ¿no? O sea, yo diría que si hiciera, por ejemplo, un libro de arte, tendría que poner en su portada una obra, pues, que todo el mundo reconozca, o la mayoría reconozca, ¿no? O sea, como para que sirva de gancho también.
Es importante como el tema del reconocimiento de la obra y más que todo como el acercamiento de estas obras que ya llevan tanto tiempo en nuestra historia y que actualmente pues nuestros niños no las conocen, ¿no? Esther, bueno, ahí importante como involucrar, ya hemos hablado de como la primera obra que tú trajiste a la vida de alguna forma con la técnica que practicas. Ahora hablemos un poco de la técnica que utilizas en esta obra, porque de alguna forma es un acercamiento también a lo contemporáneo, a lo actual del programa Photoshop, que es como tu máster en esta creación, ¿o es otro programa?
Inicialmente, como les mencionaba ahorita, los dos primeros dibujos que hice sí fue en Photoshop, ahí sí estaba trabajando en Photoshop, yo creo que por eso pues te quedó sonando el Photoshop, con esa primera Mona Lisa y esa Simonetta Vespucci, sí estaban prácticamente solo línea y como en grises, hechas en Photoshop, pero pues yo utilizo otra aplicación, se llama Art Rage, me han preguntado muchas veces mis estudiantes también qué aplicación uso, pues esa me gusta, pero pues igual hay otras que ofrecen cosas similares también, ¿no? Pero pues digamos que esa yo ya la domino y pues me ha gustado a lo largo de, pues sí, ya yo creo que la llevo usando más de 10 años. Entonces, lo bueno pues es que yo pues en algo he trabajado también en términos de pintura o de ilustración o dibujo análogo, ¿no? Y pues todas estas aplicaciones siempre lo que buscan, lo tratan de hacer es emular el trabajo de los materiales tradicionales, por llamarlos de alguna manera, pues así le llaman usualmente, ¿no? El óleo, el vinilo, los acrílicos, la acuarela, tintas, etcétera. Entonces, cuando tú ya conoces esos materiales, cuando te has pintado las manos y has pintado el papeles, telas, va a ser mucho más sencillo el paso hacia lo digital. Yo lo veo desde ese punto. En particular, hoy día luego está esta aplicación Procreate, utilizan en el iPad, y pues que veo que muchos ilustradores o artistas, pues digamos que lo hacen de una manera genial, pero ya también muchos más, pues se ve como muy repetitivo el trabajo ya, porque pues como que ocurre eso, ¿no? Que para aprender algo digital, te vas a lo digital, o sea, buscas en YouTube, buscas un curso de pronto, de tantas plataformas que hay ahorita, puede que esa persona que esté impartiendo ese curso o que haya realizado ese video tutorial nunca haya tenido un acercamiento a lo análogo, entonces trabajan es más que todo por intuición, pues uno ve que como que ya uno sabe cuándo una obra la han hecho con esa aplicación o con las aplicaciones similares, porque pues vienen como con unos acabados y como con unas texturas muy, muy, muy genéricas. Entonces está el asunto también de que no hay accidente, ¿no? El control Z o la flecha o el toque la flechita hacia atrás, retroceso, pues eso tú no lo ves cuando estás trabajando, no sé, sobre un papel con tinta, por ejemplo. Cierto, estás haciendo un dibujo a solo línea con tinta china y con plumilla. Ahí no hay control Z, ahí no hay comando Z. O sea, pues digamos que ahí es donde se genera, creo yo, que una sinapsis muy, muy, muy fuerte también que te ayuda a concentrarte más y como a, incluso en algunas ocasiones, a valorar el accidente, ¿no? Cierto, pues a mí muchas veces un accidente en una obra lo que le da el toque que, pues, que tú no le hubieras podido dar porque pues, simplemente es algo inesperado, ¿no? Es eso, un accidente. Particular, pues sí, he trabajado como con la mayoría con el pincel digital de óleo, pero pues han habido un par de obras que sí, con las que he explorado otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la de Edgar Degas, que dice que es de las bailarinas en la clase de baile. Ja. Y pues ahí sí lo trabajé con el pastel digital, pero por lo mismo también sé cómo usar los pasteles, cómo es el trabajo sobre papel, o, ¿cierto? Yo pues lo he trabajado sobre papel, pero es igual hay gente que lo trabaja sobre muchas, bueno, sobre papel, también lo hicimos contigo en ¿qué material era eso? Bueno.
Digamos que eso era como un bloque blanco y de esto pues enteremos a nuestros oyentes. Fue una expresión performática que se hizo en la universidad donde invitamos a Alexander a que participara de esto, un espacio académico, en este caso pues fue la universidad. Entonces también eso logró como acercar a los estudiantes de alguna manera y poder mostrarles que tanto digital como análogo de alguna forma se podía lograr una obra y esto tuvo también una no sé si podamos también comentar un poquito de la experiencia porque esto trajo también algunas actitudes tanto positivas como negativas para la obra. ¿Recuerdas que en algún momento estábamos en ese espacio y habíamos puesto la música muy fuerte? Entonces vinieron X personas y nos dijeron, venga, bájenle a la música, pero era también parte del desarrollo de Alexander como artista. Entonces era el momento en que él, por medio de la música, una experiencia que a él le gusta, se relajara un poco más y pudiera expresar un poco mejor la obra. Entonces, no sé, cuéntanos también un poco de esa experiencia desde tu punto de vista, cómo la viviste, qué sentiste en ese momento donde los estudiantes te veían. Y se acercaban, porque también se acercaban a preguntarte qué estás haciendo o qué estás utilizando.
Bueno, son como dos polos que uno tiene que, o que entrarían en discusión, ¿no? Porque pues cuando tú estás trabajando, tú también dentro de tu oficio como artista, eventualmente estés, no sé, estés pintando un lienzo, estás en tu sala o en tu alcoba o en tu espacio. Uno no cree que con ese ejercicio que puede llegar a resultar muchas veces silencioso, ¿cierto? O sereno, uno no cree que eventualmente pueda llegar a generar tantos, o sea, sentires, ¿cierto? Pues en mi caso, pues yo siempre estoy trabajando con música de fondo. La música que yo escucho eventualmente no está bien vista en todos los escenarios. Entonces, por lo mismo, busco como más privacidad, mayor privacidad. Pero pues, digamos que en ese ejercicio de performance, yo pude haberme conectado con mis audífonos, pero pues digamos que no era la idea, porque pues también como que buscábamos que hubiese lo que tú mencionaste, ese acercamiento con el público, con los estudiantes, que de pronto si querían hablarme, entonces pues con los audífonos no iba a resultar como muy, muy social el asunto. Pues pusimos música y bueno, ya como que y dos cosas, ¿no? Porque pues yo estoy haciendo obras que también están relacionadas con mi trabajo como ilustrador, porque pues llegué a trabajar durante un buen tiempo también ilustrando libros para jóvenes lectores. Y pues la obra que yo trabajo tiene esa estética de ilustración infantil, pero pues estamos escuchando rock pesado. Entonces, pues como que dice,
Así fue, sí.
bueno, va una cosa con la otra, ¿no? Que es también, pues eso es lo chévere pues del arte que realmente está tan encasillado en prejuicios que llega a ser también muy disruptivo. Para las personas que eventualmente no salen de esos prejuicios, ver que venga este caballero que está escuchando acá o estos jóvenes que están escuchando acá rock pesado, pues miren, están haciendo una obra que tiene un acabado más bien con tintes hasta románticos, porque
Tiernos.
sí, él esa vez lo hicimos uno de La Ingenua,
La ingenua de Renoir.
de Renoir. Sí, entonces pues es una obra más bien que evoca. Incluso yo creo que recuerdos no tan melancólicos, sino más bien como recuerdos cálidos, y pues la gente de pronto no relaciona eso, ¿no? Dice, bueno, si tú escuchas rock, entonces, ¿qué vas a dibujar? Calaveras y tú, y no sé, eventualmente toda tu obra va a estar enmarcada en tonalidades oscuras, ¿cierto? El misticismo, y pues no, no es así, no es así realmente. Por eso también me gusta el trabajo que he venido haciendo con estas pequeñas pinturas, porque pues para mí es muy gratificante ver la versatilidad que tengo. Porque asimismo, pues también podría, y lo he hecho, pues trabajado, por ejemplo, haciendo el arte gráfico para agrupaciones de rock fuerte, de rock pesado. Pero pues acá con eso, pues digamos que con estas pequeñas pinturas, pues, y la misma tesis de la obra es esa, ¿no? Como mantener el yo infantil, el yo niño, con esa curiosidad y tratar de ver. Pues no llegar al punto de ver una obra y verla desde el punto de vista de crítico, de arte, de revista, de academia, y que la composición, que la paleta cromática, no, sino también como lo vería una persona, no sé, por llamarlo de alguna manera, un ciudadano común y corriente, que para mí, pues digamos que el arte debe ser universal. Es también, digamos, otra de las cosas por las que sigo con este trabajo, porque no debe ser solo para una élite. O sea, yo creo que cualquier persona, sin importar su estatus, que es fea esa palabra, no me agrada, pero pues su estatus social, porque acá lo usamos lastimosamente, o su nivel académico o socioeconómico, como quien, yo creo que cualquier persona tiene la potestad de decir qué es estéticamente agradable o no, o qué le puede representar o expresar algo o qué no.
O qué le puede importar o qué no, porque eso también se dio el día de la exposición, y es que las personas, algunas de las que estuvieron observando la obra, digamos que estuvieron en una posición de no conocer cuál era la técnica que estabas utilizando, en este caso el pastel, y cuando la obra se queda expuesta, pues nosotros desde el ámbito cultural y artístico, pues pensamos, sí, que todos iban a respetar la obra y no fue así. Entonces vinieron algunos estudiantes como en la curiosidad tal vez de saber con qué estaba pintado, entonces le pasaron los dedos y pues por ende el pastel se corrió, pero después analizándolo junto con Alexander, pues nos dimos cuenta, pues nada, es una expresión artística que las personas pueden adaptar y pueden entender desde sus diferentes aristas, cómo se comportan enfrente de una obra, ¿sí? Ahí también está el tema de indagar con qué se hizo, cuánto tiempo duró el artista haciéndolo, dónde está el video que queda registrado, donde el artista está interviniendo este bloque blanco mágico que se puede llegar a pintar cualquier cosa y de alguna forma convertirse en esta obra que realizaste y que nos dejaste durante más o menos como una semana expuesta en la universidad. Entonces creo que esto es positivo. Bueno, ahora hay un tema también, y estábamos hablando de eso, era que tienes muchas facetas. Entonces, entre esas portadas de discos, entre esas una página en internet que se llama Pille la Vuelta, te has involucrado como en diferentes temas y si vamos a ver tu trabajo, tiene muchísimos estilos, pero pues son tuyos. Háblanos un poquito de esa búsqueda de diferentes estilos, lo haces ¿por qué? ¿Por el tema de divulgación, de promoción gráfica o simplemente llegaron a ti por trabajo? ¿Cómo llegaste a estas diferentes expresiones? Porque es totalmente diferente a pequeñas pinturas, eso sí es claro.
Ah, sí, pues bueno, yo de profesión, de formación, soy diseñador gráfico. Y pues dentro de los ámbitos del diseño gráfico, la ilustración siempre me ha parecido una maravilla, o sea, me gusta mucho. Y pues el oficio de un ilustrador es solucionar un problema que de manera gráfica, ¿cierto? Vámonos ahí como por la cháchara de clase, de manera gráfica, y pues a mí puede llegarme un cliente de cualquier esfera. Y yo debo, pues yo lo concibo así, yo debo poder solucionarle ese problema. O sea, desde un cliente que, por ejemplo, quisiera portadas para cuadernos de que van dirigidos a un público a niñas, ¿cierto? Con unicornios o con ositos o cosas así, hasta una portada de un disco de death metal. O sea, si soy buen ilustrador, yo lo veo de esa manera, yo lo veo de esa manera. Si soy buen ilustrador, pues lo debo poder solucionar. Si soy buen diseñador, pues habrá otros que dirán, no, a mí no me gusta el death metal, yo no hago eso, Dios santo, yo con eso no me meto. otros que de pronto dirán, no, ¿qué me va a poner a hacer libros para cuadernos para niñas? ¿Cómo se les ocurre? El gusto es una cosa, el diseño es otra, y yo lo veo desde ese aspecto. Y pues igual, pues los gustos que tenía en términos gráficos también son muy, muy variados, ¿no? Desde la parte de las historietas o los cómics o la caricatura, parte ya de la pintura.
Sí.
Entonces, pues, por ejemplo, ahorita que hablaba de hace un ratito de Alphonse Mucha, por ejemplo, está Aubrey Beardsley, que él también quiero hacer una, él también quiero hacer alguna pequeña pintura, y pues digamos que ya la estética es supremamente distinta, porque este hombre trabajaba con pura tinta y con línea y planos negros, o casi mancha, pues también en algunas ocasiones con una línea muy sinuosa, armoniosos los trazos de él. Pero asimismo uno, por ejemplo, puede ver cosas que están de pronto en otro espectro, como Giger. No sé, sí, como que tú dices, mira, pues, o de Beardsley o de Bouguereau a Giger. O sea, como que no,
a Giger.
Pues, no hay como que un paralelo, pero pues uno le encuentra el sabor a eso, a esas dos atmósferas. Ocurre con la música también. Y pues, por ejemplo, pues también me gusta la animación. Pues digamos que dentro de esos ámbitos dentro de mi profesión, más bien me dejo llevar por la expresión. O sea, cuando quiero hacer collage lo hago, cuando quiero hacer pintura la hago también, cuando quiero hacer fotografía pues lo hago, pero siempre trato como de encontrarle un manejo personal, sí, o sea, siempre trato de llegar a eso, ¿no? O sea, como que se note que sí es mío, así sea la Mona Lisa o así sea la Sagrada Familia, Rafael Sanzio, pues que se note que sí, la obra está inspirada. Eso, sí, o sea, pues está, y pues eso me pareció bonito de esta serie, de pequeñas pinturas, pues porque sí se nota la relación que hay entre ellas, ¿no? O sea, es como que sí, ah, sí, sí parecen del mismo autor, o sea, sí se nota una evolución, y bueno, pues espero que puedan ver la obra, pues si ustedes ven esa, la Mona Lisa, pues claro, de la Mona Lisa las que siguen, sí, sí hay un distinto uso de los detalles, porque si pues, por más de que yo en principio trataba como de hacerla rápido, así como si fuera un nene en el colegio, en la escuela, que le dice, mire, dibuje esto acá en clase de manualidades o de artes plásticas, ¿sí? Ya me salía pues como la parte perfeccionista, la parte diseñador también, en donde buscaba pues que los detalles, que el color, es como todo, ¿no? Pues la obra como que va transitando y uno como que es un medio para que ella surja. Uno como que cree que no, yo soy el creador. No, yo creo que la obra está por ahí y te llega, se te aparece de un momento a otro y pues ella misma se va gestando y uno simplemente es como un filtro que la va trayendo a la vida. Entonces no hay
total.
Que... Sí, no le peleo a eso, no le peleo a eso.
De hecho, por ejemplo, muchas de las piezas gráficas impresas que se hicieron alrededor de la obra para hacer el lanzamiento de la misma, tú recorrías los pasillos de la universidad en la parte administrativa y todos tenían esta postal de la Mona Lisa en sus escritorios. Y era muy bonito ver el cariño que le tenían a la obra, tal vez por la misma expresión de ternura y de sencillez con la que tú manejabas esta expresión. Entonces, tenerla ahí en el escritorio y decía, no, ven, tienes otra postal, tienes otra, es que mi hijo la quiere, es que quieren dibujarla. Era muy bonito eso, era muy enriquecedor. Y también las personas que visitaban la obra en su momento, pues igual la obra sigue estando presente en el Centro de Cultura. Tenemos el espacio allá, que es una obra que continúa, ¿no? Sigue en proceso con más cuadros. Sé que los estás haciendo ahora en óleo. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, pues tú sabes por qué ha sido mi maestra.
Exacto.
En medio de la cuarentena ha sido una de las cosas que me ha parecido chévere, porque nunca había trabajado, no mentira, solo una vez hice un trabajito con óleo hace muchos años como manera de experimentación, porque pues digamos que en la universidad sí vimos bastantes técnicas, pero el óleo no lo llegamos a tocar. En particular, pues que pues también estaba en la escuela de diseño gráfico, ¿no? Pues digamos que las técnicas que veíamos están más enfocadas a la ilustración, y pues el óleo también lo utilizan los ilustradores, pero pues por el tiempo, digámoslo, el tiempo de secado ya, así como para no ir a más. Entonces, nunca había trabajado con eso y pues ahorita en el encierro, pues tenía ahí como unos materiales y bueno, vamos a ver cómo es. Empecé a hacer el experimento, debo decir que pues he hecho la pausa por, pues también por el trabajo, por esto de ser adulto, que eso es agobiante. Por lo mismo me gusta el trabajo también, porque me hace sentir como que vuelve uno un poquitito a ese momento de la vida en donde uno no se preocupa por nada cuando no es niño. Bueno, dependiendo la niñez que se haya tenido también, ¿no? Pero pues en mi caso, pues tuve la fortuna mi preocupación era terminar de hacer tareas para salir a la calle a jugar. Y también pues cuando tenía mi espacio de dibujar, porque pues eso es algo que me ha acompañado durante toda la vida. Y pues recién he empezado, pero pues he hecho unas tablitas, sí, unas miniaturas al óleo, esperando pues ya aventurarme a un formato de mayor tamaño, sí. Pues incluso pues hice una Mona Lisa que pues quedó una versión distinta, es donde también hice tanto por el material como por la misma estructura con la que quedó ella. Me parece también chévere eso, pues que igual como que uno se sigue reinventando. Sí quiero hacerla ella, incluso pues en el tamaño, ojalá en el tamaño de la original, ¿cierto? Entonces, sí, soy como por mero experimento. Y también por lo mismo, ¿no? Por el pronto uno solo una herramienta, solo el arrays o la aplicación que sea, como que termina uno en algún momento repitiéndose. Y está bien repetirse, es necesario que se repitan cosas como para que haya ritmo, pero pues a ratos como que ya te cansas, ¿no?
Cansa.
Sí. Entonces tú dices, no, pues necesito como otro aire, pues qué mejor que el único aparato electrónico que esté encendido sea el equipo de sonido y tenga música y pues y todo lo demás ya a la vieja escuela, ¿no? Pues que volvemos a lo que hablamos hace un momento, en donde, pues claro, cómo no querer un iPad o una Surface de Windows, cómo no querer eso, porque pues me permite decirle control Z, comando Z o flechita hacia atrás todas las veces que quiera. En cierta medida no voy a decirlo para todo el mundo, sí, pues sí, viene siendo algo facilista para mí también, si solo lo llevamos como por ese lado de la herramienta, porque ya me da todo, porque ya me da las texturas, pero también es bueno, creo yo, cuando te sales de eso y te dices, no, pues las texturas no voy a utilizar las que están precargadas, sino voy a crear mis propias texturas, no voy a usar solo los pinceles que están ahí precargados, sino a crear mis propios pinceles, no voy a comprar pinceles, voy a hacer mis pinceles, o sea, como que en cierta medida voy a hacer que esa herramienta trabaje para mí, que sea lo opuesto, ¿no? Como que yo repita lo que ya otros han hecho, entonces, además con la misma herramienta, entonces como que se pierde el toque también de originalidad, dice.
Sí, total. Además, creo que es importante como el tema de experimentar, de conocer nuevas herramientas, pues ya estamos de hecho saturados con herramientas digitales de alguna forma, ¿sí? Que nos rodean por lo que estamos viviendo, pero también volver al papel, volver al lápiz, volver a las crayolas, ¿por qué no? Digamos que esto también enriquece una labor, digamos una actividad gráfica, ¿no? Porque de alguna forma este soltar la mano es válido también totalmente a estos nuevos procesos que tenemos actualmente. Entonces creo que pueda llegar a funcionar.
Sí, en mi caso, digamos que también yo recurrí a lo digital por el asunto del almacenamiento de las obras, ¿no? Porque pues es pues yo no dispongo de un taller, pues una galería en la cual tenga mi obra en exhibición permanente, entonces pues wow, imagínate 30 óleos por más que el tamaño no sea así enorme, pues va a ser complejo
Dentro de su espacio.
el cuidado. Entonces, digamos que esa es una virtud que me parece muy, muy genial de lo digital. Digamos, solo necesitas un espacio, ya sea portátil o en la nube o donde tú consideres, y brinda eso, ¿no? Como que brinda esa ventaja. El solo hecho de que del olor a trementina, eso digamos que ya.
Es especial, de alguna manera.
Sí,
No lo compara con nadie.
o el hecho también de que eventualmente la obra, cuando tú la exhibes el hecho de colgarla en tu sala, pues digamos que ver cómo el color, o sea, el color que está sobre la tela o sobre la tabla, va a variar de acuerdo a la hora del día, la posición en que tú lo tienes en tu casa, por donde, dependiendo la luz, cómo le choque, pues digamos que también el mismo desgaste que le da el tiempo, ¿no? O sea, como que algunas obras duran muchísimo, otras de pronto sí se van desgastando también con, digamos, con más facilidad, pero digamos que uno dice, bueno, la obra en cierta medida también como que va envejeciendo, va cambiando sus colores, van mutando en cierta medida. Y pues lo digital tiene esa ventaja, ¿no? Resucita, lo vuelves a imprimir o le cambias el tamaño, digamos que tiene esas ventajas también, ¿no? Como que es más maleable, o sea, ambas esferas me parece que tienen cosas para ofrecer, ¿sí? Y pues digamos eso, ¿no? Que lo digital, pues, sobre todo cuando uno conoce el trabajo o los materiales, como decía hace un momento, tradicionales, pues vas a querer eso en algún momento volver a ellos. La búsqueda es seguir precisamente en la interminable experimentación, o sea, una búsqueda total. Ahí soy un galimatías, pero pues más o menos así.
Exacto. Bueno, ahora ahí también, digamos, radica el tema de la enseñanza, de tu labor como docente, porque has sido docente también por varios años. Cuéntanos sobre la experiencia. ¿Tus estudiantes se comportan de igual manera en la admiración del arte como tú lo haces? ¿O ha sido difícil que ellos se acerquen al arte como quisiéramos?
Pues digamos que aquí también lo que trato de hacer es un poco de divulgación e investigación para mí también, ¿no? O sea, en términos de darle a las personas, pues, un gancho, como decía hace un momento, como para que de pronto, bueno, digan, bueno, voy a ver un libro de arte o me voy a meter a Wikiart o a buscar un museo en internet, no sé, que es una carencia que tenemos hoy día, ¿no? Más cuando cada vez en nuestro país están como que restándole las humanidades en la escuela y en los colegios, ¿no? Historia creo que no hay, ¿no? O sea, me parece que ya le enseñas la historia, o dependiendo del plantel, pero pues creo que las humanidades en particular, pues no las consideramos acá como algo, o no las considera una gran parte de la población como algo que sea realmente válido, pues porque acá lo que se busca es que la gente quiera hacer plata, hacer plata, hacer plata. Y pues ese tipo de cosas se dejan a un lado y ese tipo de cosas lo que alimentan es el espíritu, pues el arte alimenta el espíritu, o sea, el arte, creo yo que salva vidas,
Totalmente.
¿cierto? O sea, o las aligera, bueno, le da la vida lo que sea que necesite, ¿no? O sea,
Sí.
la discusión ahí es muy extensa, pero, digamos, con los chicos, pues usualmente estos temas de cultura, pues tú sabes que los jóvenes básicamente hay que llevarlos, ¿no? Tú que estás en un ambiente universitario, pues te llegan a hacer un conversatorio sobre, no sé, Velázquez, Diego de Velázquez, pues. Si van estudiantes es porque los profesores los llevaron de las manos, pues, o de las
Así
orejas,
es.
pues, sí, o sea, y eso que llega el director de la carrera que esté organizando el conversatorio, profesor, lleva a sus estudiantes al auditorio, bla, bla, bla. Si el profesor no se va con los pelados, pues,
Ellos no van.
pues a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, pues, no iban, o sea, si uno confiaba en ellos, eran uno o dos. Entonces había que llevarlos prácticamente de manera forzada. Eso, pues digamos que
Qué
es algo,
triste.
sí. Pero digamos que se debe mantener esa lucha. Lastimosamente aquí es de esa forma. Pues nosotros no tenemos en la televisión nacional o los canales que más ve la gente, los dos canales que más ve la gente acá. De la televisión nacional, pues uno no ve que haya una franja cultural. Pues yo no lo he visto. Solo pues en los canales públicos y pues eso no lo ve, lo vemos nosotros. O sea, sí, entonces con los
Así
chicos, las
es.
chicas que llegaron a conocer algo de esta obra, pues sí, les gustaba, realmente recibí pues buenos comentarios. Sí se les hacía raro que el profesor mechudo de aretes y toda esa vaina hiciera ese tipo de obras. Más cuando ya habían visto otros trabajos míos en donde pronto sí me veían como más representado. Pero pues digamos que llega a funcionar, yo creo que también como una ventana a otro espacio, ¿no? O sea, cierto que es, y me ha pasado con un par en particular, bueno, con la de Alfonso Muja, que hice pues una reinterpretación de un cartel que él hizo para unos cigarros, para unos cigarrillos, y el de Tamara de la Empica, también me acuerdo que les agrada bastante, y cuando iban a ver la obra del artista, la obra original, pues quedaban maravillados, pues. Entonces, pues digamos, y tú también que en tu labor docente, pues debes conocer que, o lo debes tener claro, ¿no? Pues es una constante lucha, ¿no?
Y seguiremos luchando por eso.
Sí, claro.
No acaba.
A veces, como dicen, muchos los llamados, pocos los elegidos, pero pues los que son, ¿cierto?
Total.
Y pues siempre buscar como esos espacios de divulgación, así como el Centro de Arte y Cultura, Centro de Cultura, Artes y Tradiciones, perdón, sí, en donde pues tengo el gusto y pues gracias a ti y a la gestión de tus compañeros de equipo, pero en particular a ti, pues que tengo la exposición ahí, que se quedó allá en cuarentena, o sea, se quedaron allá en cuarentena, pero pues aquí ya de manera anécdota la exposición empezó en septiembre de 2019.
Y pues, exactamente.
Nos llegó el COVID y allá se quedaron los cuadros.
Los cuadros, es verdad, hay que revivir esa exposición para que todos de manera digital que podemos en este momento, pues la conozcan, que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Alexander, digamos que esta conversación, más que todo de invitarte a que hicieras partícipe de Artífices, pues darte el regreso para que en cualquier momento compartas con nosotros estas experiencias, estas actividades que desarrollas a diario y que son parte de tu vida constante, y que eso pues a todos los que te conocemos nos alegra muchísimo que sigas impartiendo esta actividad, que es muy bella, es una obra muy bella y que debes seguirla manteniendo por lo más que se pueda. Entonces, pues agradecerte por este espacio, agradecerte porque estuvieras aquí compartiendo todo este conocimiento, y de nuevo pues invitemos a nuestros oyentes también para que te visiten en tus redes sociales, para que conozcan tu trabajo.
Bueno, pues aparte de mi portafolio, soy sincero, pues no es que sea muy ordenado con el portafolio, pues ahí sí el que predica, pero bueno, parte de mi portafolio está en el sitio web ALX Marroquín, y eventualmente en las redes sociales a mí me encuentran como o Alexander Marroquín o ALX Marroquín. En Instagram estoy así, ALX.Marroquín.
Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Alexander, por haber estado en Artífices Cultura en Altavoz, y pues nada, te esperamos entonces para que puedas seguir participando de estos encuentros que son importantes y que acercan un poco más a la comunidad hacia las artes, la cultura y el patrimonio, ¿no?
Primero, pues agradecerte a ti y a todo el equipo del Centro Cultura, Artes y Tradiciones por esta invitación a este nuevo cierto espacio, Artífices. Gracias, y obviamente también a las personas que escuchen, y invitarlas también a aprovechar de pronto el encierro en el que vamos a estar todavía otro rato, yo creo,
para
hacer una aproximación al arte, ya sea desde el punto de vista de espectadores, espectadoras o creadores, creadoras, que también mi obra pues trata eso, ¿no? O sea, pues si quieres pintar, pintas, si quieres hacer escultura, lo haces, ¿no? O sea, yo lo hago como juego también lúdica, un espíritu de niño, ¿no? O sea, ustedes recuerdan cuando nenes, pues que uno pasaba un día completo feliz con un avión de papel, ¿no? Sí, como que no eras tan exigente, o más bien tan... llegabas a un punto de satisfacción, que es lo que no nos ocurre a los adultos, ¿no? Nunca estamos satisfechos, compras los zapatos y a los dos días dices, ah, quiero los que siguen, compras el celular y el otro. Nunca estás satisfecho. En cambio, uno de nene, pues, uno le hacía un par de pliegues a una hoja de papel, la amarraba con un hilito, una lanita, y ya volaba un globito, y pues digamos que esa es invitación también. Y por ahí con otro proyecto que estoy con unos ex alumnas, ahí hay un hashtag en Instagram que es Draw Like a Brave, como dibuja como valiente, Draw Like Brave. Recién empezamos también. Y pues estamos tratando de hacer una ilustración o una composición visual con un tema semanal. Pues poquitos, porque también es lo mismo, ¿no? O sea, eran tres grupos de estudiantes, más de 30 pelados y peladas, y todos decían, no, sí, de una. Y finalmente salen seis o cinco, pero pues
Pero están.
la lucha se debe continuar. Entonces,
Totalmente.
digamos que chévere que también ustedes empleen sus redes, no solo para las selfies o la foto en la playa, mientras todo el mundo está encerrado, sino no, pues también eventualmente para expresar algo más que banalidad, digo yo, ¿no? Entonces, te agradezco y ojalá pues puedan ver la obra.
Claro que sí.
Listo.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
En 1761, la localidad de Stein, Alemania, conocería la construcción de una de las mayores marcas de material artístico de la historia, Faber-Castell. Todo comenzó en un taller de carpintería que fundó Caspar Faber. Luego, uno de sus descendientes, Lorat Faber, inventó el lápiz para escribir, convirtiéndolo en el primer útil de escritura con marca. Ha permanecido en la familia durante 8 generaciones. Ya a mediados del siglo XIX, abrió sucursales en Nueva York, Londres, París, Viena y San Petersburgo. En 1900, tras el matrimonio de la nieta de Lothar con un cadete de los condes de Castell, la compañía acuñó el nombre definitivo y también un nuevo logotipo. El conde Alexander von Faber-Castell introdujo una nueva línea de lápices de gran calidad y para hacerlos indistinguibles los pintó del color verde que representaban a su antiguo regimiento. Los dos caballeros combatiendo que adornan los lápices fueron creados exclusivamente para la línea de lápices Castell 9000 y se convirtieron instantáneamente en un clásico que permaneció al uso durante décadas hasta que comenzó a considerarse antiguo y fue retirado. Sin embargo, en 1990 resurgió durante los planteamientos de imagen de la empresa y desde entonces permanece junto al nombre de la marca en sus productos. Desde 1880 hasta 1975, Faber-Castell fue uno de los mayores fabricantes de reglas de cálculo del mundo. En la actualidad, la compañía cuenta con 14 fábricas y 20 unidades de venta por todos los continentes. Tienen contratados a más de 7.000 trabajadores negociando con más de 100 países. Faber-Castell asegura que sus productos son ecológicos y que la madera que utiliza para fabricarlos proviene de bosques sostenibles que están dentro de un proyecto de reforestación en Brasil. Allí se plantan árboles en zonas deforestadas que se erosionan, incluso reciclan los desechos para utilizarlos como abono. Aunque todo su material es ampliamente conocido, utilizado y apreciado por los artistas, algunos de sus productos más célebres son los lápices Pitt Pastel y la serie de lápices de colores policromos y acuareables Albrecht Dürer. Faber-Castell es y será la marca que dedica a llenar el mundo de color. Esta es la historia de la compañía alemana más antigua del mundo. Les habló Leti Carolina Pérez para los podcasts del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.